Buenos días, hermanos. Esta mañana se va a tocar un tema que no todos le gustan. No sé si notaron en el título cómo está presentado. ¿Cómo está presentado el título del sermón? En preguntas. ¿El juicio de Dios? The judgment of God? ¿Será de que entonces nosotros, los humanos, en verdad entendemos qué es el juicio de Dios? No sé si notaron, ayer era un día especial de conmemoración aquí en los Estados Unidos. ¿Se fijaron? De 9-11. Estaba yo repasando algunos de los eventos que pasó antes y después, y algunas de las conmemoraciones que están haciendo ahí. Están haciendo un museo y otras conmemoraciones que están haciendo allá en Nueva York. Y le estaba enseñando a Mercy ayer de un video de un árbol. Es el único árbol que sobrevivió la derrumbada de los edificios ahí. Y lo que pasó es que dice que el señor que le estaba hablando a una señora que perdió su esposo en ese día, le estaba contando de que este árbol se quemó todo, con la excepción de 3 ramas que tenía. Y el árbol ya estaba bastante grandecito. Y que solo eran 3 ramas que tenían unas hojas. Y entonces los autoridades decidieron de tratar de rescatar ese árbol. Y sí lo lograron rescatarlo, y hoy en día se ve el árbol que tiene muchas ramas por todos lados. Y estaba enseñando a la señora de que el árbol se ve donde está la parte vieja del árbol que se quemó y que se tuvo que podar, versus lo que son las ramas nuevas. Y se ve la gran diferencia. Y el señor estaba diciendo, aquí donde ustedes ven donde terminó el día, ¿verdad?, en tragedia, comenzó un día de esperanza de este punto en adelante. Y es por eso que le llaman el árbol de sobrevivir, the survival tree. Y me hizo pensar bastante en lo que pasó en ese día y cómo nosotros como país reaccionamos, versus cómo reacciona Dios cuando el mal se le está haciendo contra él. Y nos tenemos que preguntar, ¿hay una diferencia? El presidente George Bush, el día después de ese día de 9-11, el 20 de septiembre, dijo lo siguiente entre el discurso que él dio. Dijo entre ellos, si nosotros traemos a nuestros enemigos a la justicia, o llevamos la justicia a nuestros enemigos, se hará justicia. Ustedes saben lo que quiere decir con eso, ¿verdad? En los ojos del hombre, la justicia quiere decir hacerle algo al que nos hizo daño. Tráelo a justicia. ¿Será que esa es la justicia de Dios? Sin embargo, muchas veces nosotros como cristianos pensamos así, porque es nuestra naturaleza humana pensar así. Y si nosotros no vemos a Dios con el lente correcto de su carácter de amor, entonces vamos a sacar conclusiones erróneas de quién es Dios y cómo Él aplica su juicio o su justicia a la humanidad. Quisiera enseñarle también un video que encontré, que en verdad era una gran ironía que encontré en este video, de lo que pasó en ese evento. Era un fotógrafo, va a ser en inglés, pero un fotógrafo profesional que él fue allá para documentar en fotografías todos los eventos que pasó después del 9-11. Él se fue, lo que le dicen Ground Zero, a tomar fotos allá y guardar un archivo de todo el progreso de la limpieza y todo lo que tenía que pasar. Y van a ver la explicación de algo que a este señor se le entregó en uno de los días que él estaba ahí. Go ahead and put on the video.
It still smells of that same smell when I was down in Ground Zero. It has a smell of concrete dust and slightly singed steel and paper. It's all woven together in a way that is just a memory trigger right away. As soon as I smell that, I'm there. I'm there again. My name's Joel Meyerowitz. I'm a photographer, and I spent 9 months inside Ground Zero in the days after 9/11. This is a photograph made on March 30th, 2002, and it's in the southern part of the site, actually inside the South Tower. And I was walking along down here when this fireman called out to me and came running down the slope and handed me this Bible that he found. And, you know, it was just an astonishing gift out of the blue. Here it is. It's a Bible melted to a piece of heart-shaped steel. And here at under retaliation, on verse 38, it says, "Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth." But then verse 39 says, "But whoever smite thee on thy right cheek, you turn the other to him also." And of all the pages in the Bible that it would be open to, that was remarkable. You know, the guy that handed it to me was a fireman. If I was to guess what was in his mind at that moment, I would think that he saw a Bible. And the Bible has such symbolic significance to all of us, you know, regardless of our beliefs, that he just instinctively knew that this was something worth saving. When I received the Bible, I could see how fragile it was. Even though it was on a piece of steel, its surface was fragile. So I had a scarf with me, and I wrapped the Bible up in my scarf. I put it in one of my shoulder bags, and I kept it in my studio here for a couple of years with a bunch of other artifacts I found, waiting for the day that I could give it to the right institution. I held on to this Bible until 2010, when I've been working with the people inside the 9/11 Memorial Museum, and I thought, they should really have this. It shouldn't be sitting in my studio when it could be there as some kind of iconic image for the millions of visitors who are going to come to the museum. I don't know what people are going to feel when they see this Bible, but I hope they have a sense of wonder and awe. It's like a story of survival. This thing has survived, and it seemed to me that its destiny then is to go back into the public so that the public could see how something as fragile as a bunch of pieces of paper in a book could be saved and have survived this incredible tragedy. And it's going to carry some message about the way the word of the Bible has survived through centuries, through millennia of history.
¿Se fijaron en las palabras que dijo la Biblia? Y esto viene después de que el presidente dice que va a traer justicia a los que hicieron daño al país. Sin embargo, está el versículo que dice, dale la otra mejilla. Qué irónico, ¿verdad? ¿Será entonces de que Dios estaba tratando de dar un mensaje aquí, con estas palabras, de lo que es el juicio? Hay dos diferentes clases de personas que reaccionan a este mensaje del juicio. Hay muchos y la mayoría que ni siquiera le gustan este tema, prefieren no oírlo. Pero al otro lado de la manera, hay aquellos que piensan, sí, se tiene que hablar de la justicia de Dios, porque Dios se tiene que arreglar con los impíos. Él tiene que traer justicia en este mundo a los que hicieron daño en este mundo. ¿Hay una tercera opción? ¿Será de que nosotros en verdad sabemos lo que es la justicia de Dios versus la justicia del hombre? La palabra juicio justicia o juzgar en sus varias formas se encuentran 733 veces en la Biblia de la Reina Valera. Pero de todas las veces que se mencionan, no todos quieren decir la misma cosa. Hay que distinguir, por ejemplo, la diferencia en que si se está hablando de juzgar, si está hablando de juzgar a Dios versus Dios juzgar al hombre. Y van a ver de que al final de ese sermón, los dos se interactúan. No puede ver el uno sin el otro. ¿Será entonces de que Dios usará los mismos métodos que los hombres para juzgar? Nosotros reconocemos de que el hombre lo que hace es un método forénsico, que toma las evidencias de todas las cosas, ¿verdad?, que se va a presentar para juzgar a alguien. ¿Cuántos han tenido la experiencia de tener que estar enfrente de un juez? Es bastante nervioso, ¿verdad? Porque no se sabe, muchas veces algo del futuro de nuestra vida muchas veces está en las manos de un hombre. Y no sabemos cómo va a juzgar de una manera u otra. Si se recuerdan de que esta semana, para los que han estado escuchando las noticias, que estaba una señora en Kentucky, que es la secretaria del condado allá, que estaba resistiendo, es la señora Kim Davis, estaba resistiendo en firmar las licencias de matrimonio ya. ¿Cuántos han oído de esa historia? Y como resultado tuvo que ir delante del juez, y el juez lo sentenció en lo que le dicen en inglés contempt of court. O sea que básicamente que iba en contra de del pedido de la corte. Y como resultado lo metieron al preso, al cárcel. Solo duró ahí unos cuantos días y después salió. Pero trata de imaginarse lo que estaba sintiendo esta señora enfrente de este juez, sabiendo que en su corazón ella sentía de que ella era inocente de cualquier mal. Sin embargo, tratemos de reconocer el hecho de que esta señora está enfrente de este juez. ¿Será entonces de que así es como nos vamos a sentir delante del tribunal de Dios? ¿Que vamos a andar nerviosos? ¿Porque nuestra vida está en las manos de Dios? ¿O será que Dios en verdad no trabaja de esta manera? Vamos a examinar eso más adelante. ¿Quiénes son los que serán juzgados? Segunda de Corintios 5:10, por favor. Encontramos aquí lo que yo creo que es la respuesta obvia para todos nosotros. Corintios, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios, sí. 5:10. Y dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Qué entendemos de este versículo? ¿Ya nos estamos imaginando una corte en el cielo? ¿Y que cada persona uno por uno está pasando delante de Dios? ¿Y que se está básicamente usando los métodos del hombre? ¿Que se está viendo evidencias, apuntando todos los detalles de todas las cosas y después diciendo culpable o inocente? Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Dice así: pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a examinar estas cosas un poquito más. Porque muchas veces cuando nosotros leemos algo, nosotros tenemos tendencia de pensar humanamente. Pero no olvidemos lo que Cristo mismo dijo. mi reino no es como los reinos de esta tierra. Porque si mi reino fuera como los reinos de esta tierra, yo mandaría a mis siervos para librarme. Lo dijo Jesús. Dios en Isaías también dice, mis métodos no son los métodos de los hombres. Mis pensamientos no son los mismos pensamientos. Mis pensamientos son más altos. Tal como la distancia entre la tierra y los cielos son mis pensamientos. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos equilibrar los métodos de Dios con los métodos del hombre. Uno de los argumentos que se usa, por ejemplo, es que el hombre o que Dios va a usar los 10 mandamientos como la fundación de juzgar. Y es cierto, pero ¿de qué manera se va a usar? ¿Se va a usar el espíritu de la ley o la letra de la ley? Ahí es donde muchas veces nos confundimos. Porque muchas veces nosotros pensamos en la letra de la ley. ¿Hiciste esto, o esto, o esto, o esto, o esto? ¿O será el mensaje algo diferente? Más adelante vamos a ver eso también. Quisiera primeramente presentarles, por medio de las palabras de Jesús, lo que en verdad consiste el juicio de Dios. Y esto se va a encontrar en varias parábolas que nos enseñó Jesús. Primeramente quisiera invitarlos a abrir el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. San Mateo 25, del 1 al 13. Esta parábola es la parábola de los 10 vírgenes. Nosotros todos conocemos básicamente la historia. Pero analizar estas historias, porque uno de los fundadores de nuestra iglesia escribió en varias ocasiones de que estas tres historias que les voy a compartir tienen que ver con el juicio. Si ustedes se recuerdan de que Jesús empezó a decir de que el reino de Dios es, ¿qué? Similar o como. O semejante. It is like. No está diciendo el reino de Dios es esto. Y muchas veces nosotros sacamos historias y literalizamos lo que dice la historia y lo aplicamos a las cosas de Dios, cuando Jesús simplemente quería enseñarnos ciertas lecciones por medio de estas historias. Y dice de que había 10 vírgenes y cada uno tenía sus lámparas. Okay, voy a básicamente resumir lo que dice la historia para no perder mucho tiempo. Y ustedes notan de que las 10 se durmieron esperando al novio. ¿Las 10 vírgenes representan a quiénes? ¿A la humanidad en su integridad o a los que lo están esperando? O sea que todo lo que proclamamos ser cristianos, específicamente está hablando de este grupo. Y ustedes notan de que todos se duermen. ¿Cómo estamos dormidos? Aún los que estamos buscando al Señor, ¿cómo es que estamos dormidos hoy? Ustedes notan de que al estar dormido, algo pasa aquí con las lámparas. ¿Qué pasó? Se empezaron a apagar todos. Se le estaba acabando el aceite. ¿El aceite representando qué? El Espíritu Santo. La luz de la lámpara representando qué? Alumbrar la palabra, ¿verdad? O sea que lo que estaba pasando aquí es que los vírgenes al dormir representan nosotros que todavía nos falta buscar el conocimiento verdadero de Dios. ¿Por qué? Si lo notas de que hay dos puntos de vista de quién es Dios. Dios que impone su ley, impone juicio y como resultado impone castigo. Esos son los argumentos de Satanás. Él mismo lo dijo, que cuando se enfrenta a Satanás, y la pluma inspirada dice lo siguiente, de que cuando se enfrenta con Dios, le dice a Dios que todo pecado tiene que ser castigado, urgió Satanás. Al otro lado de la moneda tenemos aquellos que reconocen a Dios como un Dios de amor y que no es necesario de que Él imponga ni el juicio, ni los castigos, ni su ley. Porque su ley es parte del diseño de la creación. Ejemplo, si nosotros vemos en la Biblia uno de los mandamientos que dice, y no cometerás adulterio. ¿Cuál es el resultado natural de cometer este pecado? Hay problemas en el hogar, quebrantamiento, de todo. Naturalmente, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, o sea, que estamos poniendo adelante al yo antes que a mi prójimo, antes que a mi esposa y mi esposo, ¿qué es lo que pasa naturalmente con nuestra relación con Dios? También está esa separación. Ustedes notan de que no es necesario de que Dios entonces imponga juicio ni castigo sobre esa persona. Porque las consecuencias son naturales. Es como diciendo de que una persona que se quiere ahorcar en su garaje, ¿verdad? Tú tienes un familiar, un hijo, y oyes un ruido en el garaje. Y entras corriendo en el garaje y cuando de repente tú estás viendo a esa persona ahorcándose. El juicio, ¿qué requiere en este caso? ¿Que vas a agarrar un palo y empezar porque está quebrantando el mandamiento? No, lo que vas a hacer es levantarlo, tratar de salvarlo, de que esa persona sea restaurado de la vida. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. No es de agarrar el palo y darnos, porque ya nosotros, en el estado natural en que estamos en el pecado, nosotros ya estamos dirigiéndonos hacia la muerte. Ya es natural. No hay necesidad de que Dios traiga la muerte cuando la muerte ya está delante de nosotros. Lo que quiere hacer Dios con nosotros es sacarnos de ese camino, de desviarnos al camino a la muerte para el camino hacia la vida. Es lo que quiere hacer el Señor. Y van a notar aquí que en esta historia, después de un tiempo, se despiertan las vírgenes porque se oye el pregón de que ya pronto viene el novio. Y están sorprendidos de repente. Pero ustedes van a notar de que 5 de las vírgenes estaban preparados para este momento. Porque ellos tenían su aceite, ¿verdad? Extra que ya tenían y ellos guardadas. Y las otras 5 de repente se encuentran sin aceite. Y dicen, danos más. Y los otros dicen, no te podemos dar, no hay suficiente. Vayan al mercado, compran. Y en lo que se fueron, llega el novio. Ahora, aquí es donde viene la lección sobre el juicio de Dios. Ustedes notaron de que cuando ya llegó el novio, entró a la casa con las 5 vírgenes que estaban preparadas, cerró la puerta, pero entonces vienen las otras 5 vírgenes insensatas y empiezan ellos a tocar la puerta, diciendo, déjanos entrar, ya tenemos aquí el aceite, ya tenemos las lámparas. ¿Cuál es la respuesta del novio en este caso? No os conozco. Ustedes notan de que en esta historia Jesús nos está diciendo, y entonces sacó libros el novio y empezó a decir, pues tú hiciste esto y esto y esto y esto. Simplemente dijo, no os conozco. ¿Por qué? Ustedes van a ver, notar aquí, que había resultados naturales. Porque el novio solo reconoció a aquellos que lo estaban esperando. Cuando ustedes notan de que el novio estaba viniendo por el camino, él ve adelante de él 5 vírgenes con sus lámparas, alumbrando el camino para entrar en la casa. Y eso es todo lo que está viendo el novio. El novio no conoce lo que no vio. Porque él no vio los otros 5 vírgenes porque no estaban ahí presentes. ¿Ustedes notan dónde viene el juicio de Dios aquí? El juicio de Dios no consiste en que el novio tuvo que imponer ninguna cosa sobre las cinco vírgenes insensatas. Ustedes notan de que dice después, creo que es el 12, dijo, pero él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este caso, lo que nos está enseñando esta historia es que a la hora de las horas, el castigo de las cinco vírgenes insensatas fue un castigo natural. En otras partes de la Biblia, Dios mismo dice de que entonces habrá remordimiento para los que no entraron en el reino del Dios. Que dicen en inglés, the gnashing of teeth. Más adelante, da otra historia. Y esta es la historia de la parábola de los 10 talentos. Más adelante, versículo 14 en adelante. Ustedes van a notar de que en esta historia habían tres siervos. Y el señor de la casa iba a salir a hacer unos negocios y le da ciertas responsabilidades a estos tres siervos. Y en este caso fue en forma de talentos o en forma de dinero, para ponerlo en una manera más sencillo. Ustedes notan de que dice en el versículo 19, después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Van a notar algo aquí muy interesante de este versículo. ¿De qué manera arregló cuentas con sus sirvientes? ¿Será de que entonces el señor sacó libros y empezó forensicamente a estudiar qué es lo que hicieron o no hicieron, para después decir que si son inocentes o culpables? No, eso no es lo que pasó. Cuando hacen cuentas, es para que el sirviente llegue al Señor y le diga, esto es lo que yo hice. Ese es el juicio de Dios. Porque sabrá o no sabrá, ¿verdad?, el hombre que si está recto delante de Dios o no. ¿Es necesario de que Dios te diga que si estamos viviendo con Él o no? Vamos a ver esa parte más adelante en otra historia. Pero ustedes notan de que dice que arregló cuentas con ellos, se acercó, versículo 20, y dice que había recibido 5 talentos y trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes el que ganó, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. De ahí nosotros vemos más adelante que viene el segundo sirviente y le dice lo mismo, simplemente que era con 2 talentos. Y dijo lo mismo. Pero quisiera enfocarme más adelante en el versículo 26 en adelante. Perdón, un poquito más adelante. El versículo 23. Ustedes notan de que cuando esperó al último sirviente, que solo tenía 1 talento, ¿qué hizo con ese talento este sirviente? Lo enterró. Pero vas a ver algo muy curioso en esta historia. Su señor es del 24. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegues donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora piénsalo bien. Aquí en esta historia hay representaciones, símbolos. Los sirvientes son representan a quiénes. A su pueblo, otra vez a aquellos que profesan ser hijos de Dios. Ustedes van a notar de que todos caen en la misma categoría. Es lo que hacemos con ese título lo que cuenta aquí. Y van a notar de que el señor de la casa representa a quién. ¿A quién? A Dios. Pero ustedes están notando lo que dice el sirviente malo. Dice, Señor, yo sé que tú eres duro, porque tú tienes tendencia de cosechar donde no sembraste. ¿Será lo es cierto lo que está diciendo este siervo? Algunos dicen sí, otros no. Vamos a ver más adelante, vamos a analizar las cosas. Van a ver. Más adelante dice, siervo malo y negligente, ¿sabéis que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Oh, wait a minute, el siervo mismo está admitiendo esto. You're right. You caught me. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a analizar esto. ¿Qué representa los talentos? Aquí está en forma de dinero, pero es simbólico algo. Los dones. ¿Cuál es el primer don que da Dios a toda la humanidad? No es la vida, piénsalo bien. Especialmente, déjame ponerlo de esta manera, a los que profesen ser seguidores de Dios. ¿Cuál es el primer don que nos da? De ir a predicar, de ir a ser testimonio. Ese es el primer talento. Porque piénsalo bien, esto coincide con lo que está diciendo el siervo y el siervo malo. Porque dice, tú estás sembrando donde no cosechaste. O estás cosechando donde no sembraste. ¿De quién es el trabajo de sembrar? De nosotros. Es cierto lo que estaba diciendo el siervo. Pero en vez de ser su trabajo, le está echando la culpa al Señor. ¿Será que eso es lo que estamos haciendo nosotros también hoy en día? En vez de ser nuestra parte, ¿estamos queriendo echar la culpa a Dios? Entonces más adelante dice, por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué quiere decir eso entonces? Es simbólico de algo aquí. ¿Por qué es que está diciendo el Señor lo hubiera metido mejor al banco para que ganara intereses? ¿Cómo podemos aplicar eso hoy en día? ¿El banco se tiene que mover a hacer algo activo para que haya intereses y ganancias? No tiene que ser activo. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos dispuestos a levantarnos ahora y entonces ir a tocar puertas? Right now. Muchos dicen, no, yo tengo pena. Pero entonces, piensa en esto. ¿De qué manera podemos entonces multiplicar intereses? Con nuestra vida, nuestro ejemplo. Simplemente viviendo el carácter de Dios, los de afuera ven y hay interés. Así de sencillo es. Porque aquí el Señor está diciendo, por lo menos hubiera hecho eso. Por lo menos meterlo en el banco de tu vida espiritual, donde tú estás enseñando mi carácter para que los demás puedan ver y así hay interés. Pero ni siquiera eso quiso hacer el Señor. Quiere decir que este Señor ni siquiera estaba dispuesto a admitir de que era hijo de Dios. Prefiere esconderlo. ¿Será que eso es lo que estamos haciendo hoy en día también? Simplemente vinimos a la iglesia, nos sentamos y nos vamos a las 12 en punto, porque si no. ¿O no venimos en la tarde para buscar el crecimiento espiritual en la sociedad de jóvenes o los miércoles de noche? No es que quiero piquetear los hermanos, pero simplemente para poner en perspectiva qué es lo que estamos haciendo en basado en esta historia. Más adelante dice, versículo 28, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10, Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene se le hará quitado. Curioso estas palabras. ¿Cómo es posible quitar a los que no tienen? ¿Por qué?
Porque si no tiene acción, automáticamente se pierde el talento.
Okay. O sea que si en este caso el primer don que nos da Dios es de compartir quién es Dios, compartir el conocimiento de Dios, y nosotros lo escondemos, entonces ya no tenemos nada que compartir. Pero entonces, ¿qué quiere decir con le quitará aún lo que no tiene? Aún lo que tiene. Okay. Se le dará y más, y tendrá más. Dice aquí, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le dará. Porque dice antes de eso, aún al que no tiene. Okay, piénsalo bien. Aún el que no tiene. O sea que el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa con el conocimiento de Dios cuando nosotros no estamos practicándolo, estudiándolo, viviéndolo? Se pierde, automáticamente se pierde. Lo que pasa es, estos son consecuencias naturales que vienen como resultado de no compartir. Y termina diciendo, y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces cuando nosotros estamos pensando en juicio de Dios y pensamos de que Dios tiene que traer castigo como resultado de esa sentencia, nosotros muchas veces no pensamos en el hecho de que en verdad no es necesario y se ve vez tras vez en las historias. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel a cada rato se estaba separando y alejando de Dios, ¿cómo es que castigaba Dios al pueblo? Porque aún la pluma inspirada dice, y entonces fueron castigados, o trae castigos. Muchas veces, a pensar humanamente, pensamos, Dios está apuntando el dedo. Déjeme darle este ejemplo. Si a tu hijo chiquito, que te adora y te ama, vamos a poner de que tú tienes esa relación con tu hijo o tu hija, y está haciendo algo mal y tú le dices, la próxima vez que tú me necesitas, te voy a ignorar. ¿Cuál es la reacción normalmente de ese niño? Uy, no, ya lo regué. No, mamisito, no, papisito, no, ya. Y te pide perdón. ¿Fue castigado o no fue castigado? Fue castigado. Porque en su corazón y en su mente sintió tu ira. La ira de Dios es separación de nosotros. Dios no tiene que hacer nada más. El simplemente dar la espalda trae castigo sobre nosotros. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. O van a creer de que y el castigo principal que recibió el pueblo de Israel siempre fue de que ellos fueron atacados, ¿verdad? O controlados por otros países, los enemigos de ellos. ¿Cierto o no es cierto? Vez tras vez, especialmente en el libro de los jueces lo vemos. Vez tras vez. O van a creer de que Dios es el puppet master que está metiendo y poniendo aquí, o que vamos a tomar a los de Siria y ponerlos aquí, y voy a poner en sus mentes de que ellos tienen que atacar el pueblo como castigo. Dios no va a imponer nada, ni siquiera los pensamientos en las cabezas de los hombres. Él simplemente está dejando de que el curso natural de quitar su protección se lleve a cabo. No olvidemos de que mientras que el pueblo se recordaba de Dios, Él tenía su mano protectora ahí. Cuando Él practicaba su ira, simplemente quitaba su mano y dejar que las consecuencias naturales pasen. Es todo. Eso en verdad es lo que es el juicio de Dios. No es necesario de que Dios haga algo activamente. Simplemente dar su espalda. Vamos a ver más adelante. Ok, Mateo 25 del 31 al 43, está otra historia. Y esta historia en verdad da más luz a lo que es el juicio de Dios. Y van a notar lo siguiente. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué quiere decir gloria, by the way? ¿Una luz brillante? El carácter de Dios. Vamos a leer eso otra vez. Entonces se sentará en su trono de su carácter. ¿Get it? Ok. Ahí es donde está el base del juicio. Porque dice lo siguiente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Esta es la historia de las ovejas y los cabritos. ¿Las ovejas saben que son ovejas? ¿O están ahí confundidos que necesitan psicólogos? Wait a minute, yo no sé si soy oveja o soy cabrito. No, sí saben. Las ovejas saben que son ovejas y los cabritos saben que son cabritos. Porque ustedes van a notar que en esta historia dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a analizar estos versículos más adelante. Ustedes notan de que cuando él tiene la multitud de cabras y corderitos delante de él, dice la Biblia de que él simplemente está haciendo ¿qué? Separándolos. Él no está diciendo, tú eres cabrita, ven aquí, tú eres... No, ya saben lo que son. Él simplemente los está separando de acuerdo al criterio de sus características. Y vamos a ver más adelante qué quiere decir con eso. Pero ustedes notan también de que le dice a los corderos que venga para heredar el reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se recuerdan del sermón que les presenté sobre lo que es el templo celestial? ¿O se lo olvidaron? ¿O será que necesito traer ese sermón otra vez? La conclusión de ese sermón es que el templo celestial no está compuesto de oro, o de metal, o de perlas, o de cualquier material. Está compuesto de sus hijos. Porque el lugar donde mora Dios es ¿en dónde? En nosotros. Dios no necesita un edificio con recámaras y un baño y una cocina. No necesita nada de eso. Es más, Dios no necesita privacidad, como nosotros los humanos que lo necesitamos. Entonces, cuando está diciendo de que le heredad el reino desde que se fundó desde el principio del mundo, ¿qué quiere decir eso? Y Dios creó al hombre semejante a Dios. Quiere decir que ese templo ya estaba construido en nosotros. ¿Pero qué pasó? El pecado nos rechazó de ahí. Nos separamos de ahí, de ese edificio, de ese templo. Y simplemente lo que está diciendo con esta historia es que va a restaurarnos otra vez al templo de Dios. Versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los que a los de su derecha, venid benditos míos a mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí está el juicio, aquí es donde Dios está. Él no está agarrando los 10 mandamientos y diciendo, porque tú no mataste, porque tú nos levantaste falso testimonio, porque tú nos cometiste adulterio. No, él dice aquí, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste beber. Fui de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudos y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermos y en la cárcel y fuimos a verte? Respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, de que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Van a notar algo curioso aquí. Los ambos personas, que son representados por las ovejas y por los cabritos, hacen la misma pregunta. ¿What? ¿Cuándo? ¿Por qué? Está curioso eso. Porque yo antes yo leía eso y dije, ¿por qué es que están haciendo los ambos grupos? ¿No será de que los que hicieron de estas cosas, los cabritos, los corderitos, saben lo que hicieron? No, porque ¿qué dijo Jesús cuando nosotros hiciéramos el bien? O sea que no te exaltes en hacerlo bien, hágalo en secreto. El que vive el amor de Dios y hace tu voluntad, no lo está pensando. Piénsalo bien. No lo está pensando. En Hollywood se oye a cada rato, y tal persona donó millones de dólares a esta fundación. Y tienen que poner una placa ahí. Okay, diciendo, este es el edificio de tal y tal persona. En los hospitales especialmente se ve. Okay. Este es el departamento de radiografía de tal y tal persona que donaron dinero para ese edificio o ese departamento. Lo mismo con las escuelas o las universidades. Sin embargo, aquí nos deja saber Cristo de que cuando vamos a hacer el bien, no es para que todo el mundo sepa el bien que estamos haciendo. O sea que tiene que ser tan automático que ni siquiera lo estamos pensando que estamos haciendo el bien. Y es por eso que reaccionan así los corderitos. Dicen, ¿cuándo? Porque ellos simplemente estaban viviendo el carácter de Dios. That's it. El que no tiene deseo de fumar, ¿tú estás pensando en que si vas a fumar ese día o no? Ni lo estás pensando, porque es natural. Es natural el no pensar en eso, porque ¿para qué? Nunca lo pensé. Así debe de ser cuando estamos haciendo el bien. Que ni siquiera lo estamos pensando, ni siquiera lo reconocemos. Más adelante, lo mismo pasa con los cabritos. No vamos a leer todo, se nos está acabando el tiempo. Y la misma pregunta hace los corderos, ¿y cuándo te hicimos estas cosas? Y dice más adelante, cuando no me hiciste estas cosas a uno de mis ovejas, ¿verdad? En otras palabras, no me lo hiciste a mí. Piénsalo bien. El juicio está envasado en que si nosotros reconocemos que si nosotros somos cabritos o corderitos, si nosotros hicimos la voluntad de Dios o no lo hicimos. Cuando la pluma inspirada aclara el hecho de que usa los mandamientos de Dios como la fundación de juzgar, ¿será entonces de que la fundación es la letra de la ley o el espíritu de la ley? De acuerdo a lo que leímos en esta historia, es el espíritu de la ley. No hay razón para decir, adoraste a otro Dios, no guardaste mi sábado, no hiciste eso, no hiciste lo otro. No, nosotros ya sabemos. Lo que necesitamos estar atentos es que si nosotros nos portamos como corderitos o como cabritos, que hicimos la voluntad de Dios o no lo hicimos. Así de sencillo es. Muchas veces hay hermanos y cristianos que usan lo siguiente. Apocalipsis 6:10. Vamos a ver Apocalipsis 6:10 para terminar. Sorry, estoy tratando de condensar 3 horas de un sermón en 40 minutos aquí. Pero igual que el mensaje de Dios pueda quedar en nuestros corazones. Y dice, clamaban a gran voz diciendo, estos son los mártires, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Será que estamos leyendo esto correctamente? Oye, mire, el hermano Rey acaba de hablar de que el juicio de Dios no es que necesita imponer nada. Sin embargo, aquí en estos textos está diciendo, ¿hasta cuándo vas a juzgar y vengar nuestra sangre con los habitantes sobre la tierra? Piénsalo bien. Cuando nosotros pensamos en la venganza de Dios, ¿en qué pensamos? Justicia. Vamos a ponerlo de esta manera. Este ejemplo ya se lo traje una vez, pero requiere repetirlo. Cuando nosotros conocemos de una niña que fue secuestrado y violado y lo mataron y lo dejaron ahí, se oyen las noticias de cada rato, ¿verdad? Esas noticias de desgracia. ¿Dónde entra la justicia de Dios en este caso? ¿En buscar a aquel que hizo mal para castigarlo? ¿O restaurar la vida de esta niña? Esa es la venganza de Dios. La venganza de Dios no es de hacerle algo al que hizo. Porque si fuera así, nadie estuviera vivo hoy. Ya se hubiera acabado el mundo desde hace tiempo. Porque ¿cuántos pecadores somos en este mundo? Todos. 100% con la excepción de Jesucristo. Todos hemos pecado. Y si fuera el juicio basado en que quién hizo el mal versus no hizo el mal, forget it. Pero por la gracia de Jesús, todos nosotros nos podemos presentar delante del Padre, porque Él nos cambió nuestros corazones, nuestro carácter, para aliarnos con el carácter de Dios. Piénsalo bien. Apocalipsis 19. Vamos a leer algo aquí porque esto va a contestar lo que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis 6:10. Va a ser Apocalipsis 19, va a ser versículos 2, 11 y 15. ¿Ok? Versículo 2 dice, este es describiendo el juicio de Dios. Y dice lo siguiente, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ok, ¿ustedes notaron lo que dicen aquí? ¿Esto aplica a lo que acabamos de leer en 6:10? Ya. Porque aquí los mártires están preguntando, ¿hasta cuándo nos vas a vengar la sangre? Y aquí empieza a describir lo que está pasando. Porque dice que va a juzgar o va a traer juicio sobre aquellos, es más, ni dice eso, dice, y que y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pero, ¿cómo se va a vengar? Vamos a leer el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. En otras versiones dice y hace guerra. Ok, aquí está hablando del juicio. Right? Juzga. Ok, que coincide con el versículo 2, que está juzgando. Right? Ok. Cuando nosotros pensamos en guerras o pleitos, especialmente en los tiempos bíblicos, ¿cómo se pelea? Con espadas, ¿right? No sé si Dan encontró la figura. Normalmente se ve una figura de Jesús montado en un caballo y sus santos ángeles detrás de él vestido en blanco. Ahí. Y ustedes notan de que normalmente pintan ese cuadro con la espada en la mano. Y va a ser guerra. Lo primero que vas a pensar cuando ves esta figura es que Dios viene a derrumbar a los impíos. Vamos a ver. Versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Aquí nos va a enseñar de qué manera. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Now, wait a minute. ¿Dónde está la espada? ¿Está en la mano? ¿Qué dice Hebreos sobre lo que es la palabra de Dios? Como una espada de dos filos. ¿De qué manera entonces se está vengando Dios en la humanidad? Con su palabra. Porque cuando dice Hebreos de que es como una espada de dos filos, dice, it pierces the very soul, el alma de la persona. ¿Quieren encontrar el ejemplo perfecto de eso? Leen la historia de Ananías y Zafira. Dios no trajo castigo sobre ellos. La verdad de su palabra los convirtió a esos dos a tal punto de que ellos mismos, del susto, del terror de saber de que fueron reconocidos como mentirosos al Espíritu Santo, dejaron de que ellos cayeran muertos. ¿Cuántos han oído el frase? En inglés dicen, scared to death. Se asustaron hasta la muerte. ¿Saben de que eso es cierto? Es cierto, ha habido varios casos, muchos casos. Especialmente en los casos donde practican, por ejemplo, brujería en los pueblitos de indios o de nativos en un país o africanos, donde están practicando la magia negra que le dicen, black magic. Y ha habido varias ocasiones donde misioneros fueron a estos pueblecitos para traer la misión a ellos, para tener el testimonio de Dios a ellos. Y que encontraron en varios casos donde tales personas fueron al witch doctor, el doctor de brujería, y que cuando les proclamó el doctor de brujería que a tal día, a tal hora iba a morir, el pensamiento se enterraba tanto en esa persona que esa persona amanecía muerto ese día. Porque ya estaba en su corazón, ya estaba en su mente que él creyó que iba a morir ese día. Había otra historia, por ejemplo, de un señor en África que fue a un brujo y el brujo le dijo, tú no tienes que comer gallina salvaje, para nada, no lo puedes tocar porque vas a caer muerto. Pues un día fue a la casa de un amigo que no querían esas cosas. Y entonces le dio esta carne y le pregunta al señor, ¿esta es una gallina salvaje? Dice, no, es gallina regular, come todo lo que quieras. Y lo comió. Muchos años después, se encontró con este señor y le dice, hey, ¿quieres venir a mi casa a comer otra vez? Dice, sí, está bien. ¿Puedes comer gallina salvaje? Oh, no. El brujo me dijo que yo no lo puedo tocar para nada. Y se rió el amigo, le dijo, jaja, ¿cómo puede ser eso? Si la vez pasada que te invité, comiste con gusto la gallina salvaje que te di. Ahí mismo, en ese día, murió el señor. ¿Okay? ¿Me pueden decir de que esto no iba a pasar con Ananías y Zafira? Ya. Yeah. Dios no tenía que saber nada sobre ellos. Simplemente la convicción de su palabra. Por eso es que la Biblia también dice que en los últimos días, cuando viene en gloria y luz el Señor, los mismos impíos van a pedir ¿qué? Que las montañas caigan sobre ellos. Ellos quieren pedir, ellos desean de que el castigo se imponga sobre ellos, que se impone sobre ellos. Pero Dios no necesita hacer eso. Simplemente su gloria de su carácter va a ser suficiente para traer la justicia Ahora, preguntan. Pues la Biblia dice, para terminar, la Biblia dice de que en los últimos días, en el juicio, se está escribiendo todo lo que se ha hecho. La pluma inspirada dice lo mismo, que está escribiendo todas las cosas que ha hecho el hombre para juzgar al hombre. ¿Pero qué quiere decir eso? La pregunta que debiéramos hacer es, ¿cuál es el propósito entonces de grabar todo? En los hospitales, el doctor Jennings, que es psiquiatra, también tuvo que pasar por lo que es internship, ser interno en un hospital. Tú sabes que todos los doctores que se están graduando de la escuela tienen que servir unos años, ¿verdad?, como internos. Y él dice que a la mayoría de ellos le toca estar en el salón de emergencia. Y a él le tocó estar en el salón de emergencia. Y dice que el primer día había un caso donde se chocó un helicóptero. Y entre los pasajeros que estaban trayendo al hospital ese día, estaba una señora que era testigo de Jehová. Y ustedes saben cuál es el pensamiento de ellos de sobre la transfiguración de sangre, ¿verdad? Entonces, le están diciendo a la señora, tú necesitas una transfusión de sangre para salvarte la vida de otra. Y la señora está diciendo, no, yo no lo pienso. En todo ese tiempo dice de que él notó de que había una enfermera tomando todas las notas y detalles y solo estaba escribiendo. Es todo lo que hacía la señora, la enfermera, escribiendo. Al final el doctor le preguntó, Dr. Jennings le preguntó a los doctores, ¿por qué es que estaba haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Al final del todo la señora murió por el hecho de que ella no recibió sangre. Pero piénsalo bien. Había necesidad de que ella, después que murió, le dicen, ok, pues tú lo rechazaste, hiciste y este, por eso es que estás muerto. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las notas? Por si acaso la familia dice, ustedes no hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Lo único que tienen que hacer es sacar los records y decir, mira, aquí está escrito todo. Es para el beneficio de los demás. Los records que se está escribiendo en los libros celestiales es para el beneficio de todo el universo. Porque al final de todo, y aquí es donde entra nuestro juicio de Dios. Al final de todo, porque el carácter de Dios es que está enfrente del gran conflicto, nosotros como humanos tenemos que decidir y juzgar quién es verdadero. La palabra de Satanás o la palabra de Dios. ¿Ven el círculo? El círculo del juicio es nosotros juzgamos quién es Dios y Dios en torno juzga si nosotros somos cabritos o corderos. Y a las horas de las horas, cuando lo piensas, está en nuestras manos. Y en verdad, a la hora de las horas, no hay nada que temer si estamos viviendo el carácter de Dios. El que va a temer es el que no está viviendo el carácter de Dios. ¿No decimos amén a eso, hermanos?
Amén.
Así que quisieras presentarles el hecho de que el juicio de Dios no es tan espantoso como nosotros pensamos, a menos de que nosotros no estemos viviendo el carácter de Dios. Porque de otra manera podemos presentarnos delante de Dios con confianza y abrir nuestros brazos y decirle, Padre, contigo estoy. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros.